Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 13 de marzo de 2024. Comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el policía responsable del asesinato de Yanqui Cotán Gómez, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa en Chilpancingo, Guerrero, se dio a la fuga. La embajada norteamericana aún no informa si intervendrá por tratarse el asesinato de un yanqui. ¿Para acaso no es manera de comenzar un programa? Es el primer párrafo. Ten madre, por favor. El mandatario denunció complicidad de autoridades en la liberación del policía. Híjole, ojalá Andrés Manuel supiera quiénes son y a qué partido pertenecen esas autoridades. Lástima que es un simple ciudadano. El tabasqueño dijo que se intensificará la búsqueda antes de notificar a la Interpol, lo que significa que el fugado tiene unas 2 semanas de ventaja antes de que lo empiecen a buscar en serio.
¿Se fugó el policía? Y se está haciendo la investigación, desde luego, la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades.
Tras la admisión de la fuga, normalistas de Ayotzinapa organizaron en Chilpancingo un conversatorio muy tranquilo para platicar las pruebas, se crean. Lanzaron petardos, quemaron vehículos y dejaron heridos al menos a 23 agentes de la Fiscalía del Estado. Como ya es tradicional, la Fiscalía de Guerrero se deslindó de cualquier responsabilidad por la fuga del policía. En otro tema de la mañanera y con respecto al video de la golpiza a transportistas de Acapulco, el presidente admitió que su gobierno no ha logrado reducir los niveles de extorsión en el país. ¿A poco, mi hermano? Respondió el taxista al que le practicaron una rinoplastia con una viga del 9. Aunque no lo mostró, López Obrador se dijo preocupado por el problema y anunció su intención de clasificar la extorsión en un delito grave para así poder fingir preocuparse todavía más. Asimismo, señaló a la oposición de hipócritas por magnificar la situación actual, como si no tuviéramos más taxistas, hombre, ay. Y lo comparó con el silencio ante problemas similares en administraciones anteriores.
Cuando había un narcoestado manejado por Calderón, por García Luna, silencio. Silencio. No se sabía nada.
Un juez federal en Mérida ordenó al gobierno acatar la suspensión que prohíbe continuar las obras del tramo 5 sur del Tren Maya debido a que no hay evidencia de que se estén cumpliendo las condiciones de impacto ambiental. En defensa de los constructores, a lo mejor no han buscado bien esa evidencia. Es posible que esté debajo de la pila de jaguares muertos o junto al cenote contaminado o frente al espacio donde solía haber árboles y ahora hay un Chichen Itza. El juez dio 3 días a la Profepa y Semarnat para informar sobre las medidas tomadas para cumplir con las condiciones, amenazando con multas en caso de incumplimiento. Caray, a ver de dónde saca dinero el gobierno para pagar esas multas. Seguro les va a doler muchísimo. En el Senado de la República, la legisladora de Morena y golem de papel corrugado, Lucía Trasviña, arremetió contra la oposición acusándola de estar al servicio pleno de la derecha del mundo. En respuesta a la petición de la panista Gina Cruz sobre guardar un minuto de silencio por los candidatos asesinados durante este proceso electoral, la morenista les pidió no hacerse pendejos. Sí pasó.
¿Y cuántos asesinatos se han perpetrado en Guanajuato, señores? ¡No se hagan pendejos! ¡No quieran engañar al pueblo de México! Ustedes son cómplices del crimen organizado. Y es lo que les dejó de herencia el García Luna. Mientras él está preso en Nueva York, ustedes le están operando, cabrones, y por lana. ¿Qué no les da vergüenza?
La candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez Ruiz, advirtió que las elecciones del 2 de junio representan un referéndum sobre el orden constitucional y la supervivencia del régimen democrático en México. Xochitl, no nos adviertas a nosotros. Échale ganas tú, mija. Durante su participación en la Expo ANTAD 2024, criticó el proyecto de continuidad de la 4T, la destrucción de instituciones y la falta de pluralidad.
El próximo 2 de junio, la voluntad de las urnas determinará la vida o la muerte de la democracia mexicana. ¿Acaso ustedes creen que exagero? ¿Acaso creen que esa es una exageración enorme? Si así fuera, los invito a revisar las 20 propuestas de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador.
Por otra parte, Gálvez lamentó la extorsión a los transportistas de Acapulco y criticó la ceguera de Claudia Sheinbaum ante la inseguridad y violencia en el país.
Gente de bien, gente buena, era violentada a cachetadas y a tablazos por los delincuentes. Yo me pregunto, ¿de verdad, Claudia, México está mejor que nunca?
Claudia Sheinbaum calificó de absurda la propuesta de Xochitl Gálvez de revivir el aeropuerto de Texcoco, argumentando que la zona es ahora un área natural protegida con lagos recuperados y biodiversidad. Y cualquiera que haya ido a la zona puede atestiguar sobre la flora y fauna del lugar. ¡Mire esos popodrilos nadando por ahí! En cambio, propuso fortalecer la conectividad en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para que así la gente tenga más opciones de las cuales no llegar jamás.
Entonces, pensar regresar a ese lugar, el aeropuerto, pues sería un absurdo ecológico, vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a decirlo así. Frente a las ocurrencias, nosotros ciencia con conciencia.
Desde Morelos, la morenista propuso gratuidad en todos los niveles de educación pública, cosa que ya existe. Universalizar las becas, cosa que ya pasa. Y un mayor presupuesto a ciencias y humanidades, cosa que ellos mismos eliminaron. Por cierto, en redes sociales circuló un video en el que estudiantes de la prepa 4 de Morelos fueron sacados de sus clases para acudir al mitin de Claudia. A los 15 minutos de iniciado el evento, los estudiantes se mostraron decepcionados al darse cuenta que no se trataba de un concierto de Alex Lora.
¿Qué les dijeron?
Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano y señor cuyo nombre no puedo esperar a olvidar de nuevo, reiteró su intención de cerrar las refinerías de Cadereyta y Tula a pesar de la oposición del presidente y la iniciativa privada. Durante un encuentro con estudiantes en la Universidad Regiomontana, afirmó que realizaría los cierres durante su primer año de gobierno, enfocándose en la transición hacia la generación de energías limpias y renovables.
Las niñas y los niños dejan de estudiar antes de concluir la secundaria porque tienen que trabajar y producir para no tener pobreza en sus hogares. Necesitas meter incentivos ahí para que se queden en la escuela, materias, matemáticas financieras, para que puedan ser útiles y productivos en sus entornos familiares, en sus entornos sociales, desde esa edad, desde la adolescencia.
En más de elecciones, el presidente López Obrador advirtió que sus adversarios están apostando por un fraude electoral desde el Poder Judicial, buscando la nulidad de los comicios. ¿Pedir que anulen las elecciones por fraude? ¿Qué clase de anciano loco y con olor a orines intentaría algo así? Acusó a los jueces del Poder Judicial de pedirle que no hable de periodistas ni de Xochitl Gálvez simplemente porque es la ley, porque tú promoviste esa ley y porque se siente bien, señor. ¿Viene solo? ¿Sabe dónde vive? El tabasqueño señaló que próximamente lo notificarán sobre la prohibición de hablar del proceso electoral, cosa que llevan notificándoles desde hace varios años.
Van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa, para darle valor o utilizarlas, las infracciones, en el momento de la calificación de la elección. Fíjense dónde van.
En tanto, el dirigente nacional de Morena y Gollum de Ambiente, Mario Delgado, acusó a los medios de comunicación de promover propaganda negativa hacia su adorable candidata. En conferencia explicó que el monitoreo del INE sobre la cobertura de la prensa a las candidatas presidenciales reportó 839 menciones al pedazo de cecina seca que responde al nombre de Claudia, de las cuales el 67% son negativas, mientras que de la maravillosa princesa preciosa hermosa Xochitl Gálvez se contabilizaron 903, con mayoría de menciones positivas. ¿Quién sabe qué medios vean ellos? Porque aquí eso no ocurre. En temas de estados, en Guadalajara, Jalisco, esta mañana Itzul Barrera, hija del periodista Jaime Barrera, confirmó en redes sociales que su papá ya se encontraba en casa. Ayer la Fiscalía de Jalisco informó que el periodista había sido privado de su libertad por 3 o 4 sujetos, uno de ellos con arma larga. De acuerdo con el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, el secuestro ocurrió al salir de su trabajo. Mencionó que no tenían información de amenazas previas. Esto es parte de lo que dijo.
A partir de que abandona estas oficinas, se presume la privación del compañero Jaime de manera violenta, al parecer por entre 3 y 4 sujetos. Ya la información que se está integrando en la carpeta de investigación y que se está encargando el área de la Fiscalía de Desaparecidos para que forme parte de esta primera línea, si nos refieren un vehículo tipo SUV.
Este martes, en la Ciudad de México, alrededor de 200 personas con discapacidad visual cerraron Arcos de Belén en exigencia de equidad y espacios de trabajo dignos. Al preguntarles por qué ese lugar, respondieron: ¿qué, no estamos en la Diana? Sin embargo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los replegaron, impidiéndoles el paso hacia el Zócalo capitalino. Los inconformes reclamaron tanto a los policías como a las paredes por qué a los delincuentes sí los defienden mientras que a ellos los agreden. En otra protesta, en demanda de espacios para trabajar, manifestantes triquis, ¡traques!, golpearon a un hombre que los había amenazado. El bloqueo sobre Reforma e Insurgentes duró poco más de 3 horas. Ahora vamos a nuestra sección de opinión. El puerto de Acapulco está sitiado por el crimen. La que una vez fue la perla del Pacífico se encuentra sumida en una profunda crisis de inseguridad que afecta a sus habitantes de manera directa, especialmente a aquellos que día a día se enfrentan a las calles en su labor cotidiana, los operadores del transporte público. En este escenario, las extorsiones se han convertido en una dolorosa realidad que amenaza la movilidad y la tranquilidad de la gente. Los choferes de autobuses, taxis y combis, que desempeñan un papel crucial en el funcionamiento diario de Acapulco, enfrentan el asedio constante por parte de grupos delictivos que buscan en ellos una fuente fácil para recuperar los ingresos que perdieron tras el paso del huracán Otis, provenientes principalmente del narcomenudeo. La falta de seguridad en las rutas y paraderos se ha traducido en una práctica que va más allá de la simple demanda de dinero. El crimen organizado ha asesinado a choferes y quemado unidades, obligando a los operadores a pagar cuotas que garanticen su seguridad y la de sus pasajeros. Esto ha generado aumentos de hasta el 30% en las tarifas, afectando directamente a los usuarios. Esta semana circularon en redes sociales videos en los que miembros del crimen organizado golpean con brutalidad a choferes y les advierten del peligro que corren si no les informan de cada movimiento y cumplen puntualmente con su cuota. Hechos que unas inmóviles autoridades locales y federales solo atestiguan. En Acapulco se desplegaron más de 10.000 elementos de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en el puerto, pero hacen muy poco. El desaseo de su función es un problema de origen, producto de una definición legal bastante ambigua, pues se trata de un cuerpo militar que realiza labores de seguridad civil, que lo mismo vigila las líneas del metro de la capital o transporta a usuarios a las playas de Caleta. Un dato importante. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, la extorsión es un delito con prácticamente 100% impunidad en el país. De las casi 5 millones de extorsiones reportadas, solo se integran 9.000 carpetas de investigación y se llega a recuperar el daño en 0.2% de los casos. Mientras que el presidente insiste en su obsesión por pasar el control de la Guardia Nacional a la Sedena, como si ello solucionara el problema de violencia, extorsión e inseguridad, Acapulco nos ha enseñado en los últimos días que la militarización de la vida pública no ha mermado la acción impune del crimen organizado. En información internacional, este martes en Estados Unidos, el presidente Joe Biden y Donald Trump se convirtieron virtualmente en los candidatos de sus respectivos partidos tras vencer en las primarias de varios estados. ¡Qué chiste! Competir contra niños de menos de 12 años. Tanto Biden como Trump tendrán que esperar a las convenciones del verano para que sus partidos los proclamen oficialmente como candidatos a la presidencia. Bueno, si es que antes la tierra no los reclama, ¿verdad? En Rusia, un avión de transporte militar se estrelló este martes en la región de Ivánovo, dejando como saldo 15 personas muertas, de las cuales 8 eran tripulantes y solo 7 pasajeros. ¡Órale, como vuelo que sale del AIFA! El Ministerio de Defensa ruso dijo que el motivo de la catástrofe fue el incendio de uno de los motores del avión, que después se desprendió en pleno vuelo. En Ecuador murió Paola Roldán, la mujer que logró despenalizar la eutanasia en el país. Su fallecimiento ocurrió en Quito, donde esperaba la implementación de la legislación y los protocolos para tener acceso a una muerte digna. Paola sufría de esclerosis lateral amiotrófica y permanecía todo el día en una cama conectada a un respirador y con asistencia permanente. La enfermedad eliminó su capacidad de usar sus músculos, por lo que tenían que alimentarla por vía intravenosa. Su papá, Francisco, dijo que su hija murió en paz y rodeada de su familia, mientras que el Papa Francisco sigue estando en contra de la eutanasia. Y para terminar con noticias más amables, tras estar más de 6 meses en la Estación Espacial Internacional, 4 tripulantes de la 7ª misión espacial comercial de la NASA y SpaceX aterrizaron este martes en la costa de Pensacola. Yo tenía una amiga que le decíamos así, bien lista la muchacha. La tripulación está compuesta por la astronauta Yasmin Mogbeli, Andreas Mogensen, cosmonauta Satoshi Furukawa y Konstantin Borisov. El Servicio de Vida Silvestre de Kenia celebró la exitosa transferencia de 21 rinocerontes negros orientales a una nueva reserva para establecer una nueva población reproductora. En la década de los 70, Kenia tenía 20.000 rinocerontes negros que disminuyeron a menos de 400, no a causa de los rinocerontes blancos occidentales, sino debido a la caza furtiva. Actualmente su número ha aumentado a poco más de 1.000 y constituye el 80% del total existente en el mundo. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión del Daily. Se terminó, pero oigan, no se pierdan hoy La Chisma Web y Multitask, los mejores programas de entretenimiento y tecnología grabados en este estudio. Les recuerdo, suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también, por supuesto, en nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp con buenos deseos, ahí diciéndonos qué opinan los programas. A mí me pueden seguir en Instagram, Twitter, TikTok, es el arroba que está viendo aquí en pantalla, en todas las redes sociales. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.